Alianza 51, más de 1 millón de kilos de marihuana fuera del mercado en 12 días de operaciones conjuntas. La Secretaría Nacional Antidrogas, en coordinación con el Ministerio Público y el Comando de Operaciones de Defensa Interna, con el apoyo logístico de la Policía Federal del Brasil, concluyó exitosamente la operación Nueva Alianza 51 con 12 jornadas consecutivas de incursiones en zonas boscosas de Capitán Vado, Amambay y dentro de la Reserva Natural de Paracayú en el departamento de Canindeyú. Resultados del operativo que hablan de más de 336 hectáreas de marihuana erradicadas, lo cual equivale a 1.008.000 kilos de cannabis en etapa de crecimiento. Lo que decía Jalil Rachid a continuación.
Ha terminado la edición número 51 de Nueva Alianza en cooperación con, entre la SENAT y la Policía Federal del Brasil. Una decisión estratégica que se ha tomado para esta edición de Nueva Alianza es trasladar a la misma, o sea, a las fuerzas de seguridad, tanto agentes especiales, fuerzas especiales y Policía Federal del Brasil, en dos zonas distintas del país. Por un lado, en una semana estuvimos en la zona de Amambay, el departamento de Amambay, puntualmente en Capitán Vado. Y por otro, para nosotros es algo fundamental y principal la defensa y protección también de las reservas naturales, los bosques, ya que estos cultivos ilícitos de marihuana afectan siempre a la superficie boscosa. Nos hemos trasladado hasta el departamento de Canindeyú, a la zona, a la reserva en Maracayú puntualmente, ¿verdad? Decimos que fue exitoso el operativo porque tenemos más de 300 hectáreas de erradicación, 1 millón de kilos de marihuana que fueron sacados de circulación, que se evitó que llegue a su destino final, principalmente Brasil, a través de esta erradicación. Aproximadamente más de 60.000 kilos de marihuana que ya están entrepensadas y picadas como para su procesamiento y su destino final. Entonces estamos hablando de una cooperación altamente exitosa, cuyo objetivo principal siempre es que esa marihuana que está cosechándose, que se está prensando en las áreas protegidas, en las reservas naturales, llegue a su destino final. De ahí radica la importancia de esta cooperación entre Paraguay y Brasil, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, fueron más de 300 hectáreas, más de 120 campamentos que encontramos en el lugar, y hablamos de un perjuicio de 30 millones de dólares acá en Paraguay, y eso por supuesto se triplica, más de 100 millones de dólares de lucro cesante en otros países del mundo, ¿verdad? Principalmente Brasil.
Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD, compartiendo los resultados del operativo Nueva Alianza 51, desarrollado en conjunto con la República Federativa del Brasil. Perjuicio directo al crimen organizado en Paraguay, equivalente a 30 millones de dólares, considerando el precio promedio local de la droga. Lucro cesante en el mercado brasileño, aproximadamente 150 millones de dólares según el valor final estimado de comercialización. Resultados concretos que comparte la Secretaría Nacional Antidrogas, y en este caso escuchábamos las declaraciones del ministro de la SENAD.
La Mañana Nacional, su dosis diaria de energía informativa por la 920 AM.
Neike lo mitad, ya que naco viernes. Tenemos más información para compartir. Ejecutivo propone a Marco Aurelio González como nuevo miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Este anuncio se hacía en las últimas horas en Buruvillaroga y ya vamos a estar ampliando. Vamos nuevamente hasta la ANEAES. Está Evelyn Benítez con la información del momento. Adelante, Evelyn.
Sí, compañera, en estos momentos está hablando el ministro de Educación, Luis Ramírez.
De que eso sea público, de que pueda tener una trazabilidad, que el mismo estudiante pueda ser un contralor de ese proceso, que tengamos datos abiertos y públicos en lo que pasa y cómo se vive ese proceso de Educación Superior. De manera que hoy estamos completando, empezamos el año pasado con una primera etapa, hoy estamos cerrando una primera etapa y abriendo una segunda etapa de un camino que todavía es largo, pero que vamos dando pasos sin descanso. De manera que queremos compartir el paso que vamos a dar y lo que hemos hecho hasta aquí. Le dejo en compañía del viceministro David Velaje, que nos va a explicar el proceso que hoy estamos presentando.
Muchas gracias, señor ministro. Buen día para los equipos de prensa que acompañan esta presentación, con la cual queremos llegar a la ciudadanía para actualizar los avances en relación con la implementación del Registro Único del Estudiante de la Educación Superior. Vamos a compartir con ustedes cuáles son los avances que se registraron en este tiempo, avances importantes en lo que se refiere a la consolidación del uso de esta herramienta, y podemos ver allí el resumen de la situación actual. Más del 90% de las instituciones de educación superior acceden hoy de una u otra manera al Registro Único del Estudiante. Esta es una cifra importante, hay un crecimiento sostenido de la adhesión de las instituciones de educación superior, a las que agradecemos y reconocemos en el trabajo que realizan para utilizar esta herramienta, de desarrollo personal del educador y de base para las políticas públicas de educación superior. En segundo lugar, de ese porcentaje, de ese universo de instituciones de la educación superior, el 85% de ellas está interactuando cotidianamente de manera sostenida con el sistema. Eso significa que cargan información de sus estudiantes, cargan información de sus programas de estudio, cargan información de sus calificaciones, que son los grandes paquetes de datos que forman parte del Registro Único del Estudiante de la Educación Superior. Con este registro logramos identificar ya más de 600.000 estudiantes de la educación superior en todos los niveles. No recordar que la educación superior en Paraguay abarca, digamos, para los fines de este registro en particular, estudiantes de grado y posgrado de las universidades y de los institutos superiores de rango universitario. El volumen total de datos que estos 600.000 estudiantes generan es de 2.200.000 registros. Es decir, estos 600.000 estudiantes nos están proporcionando este volumen de información acerca de sus trayectorias, programas, calificaciones, etc. Aquí pueden ver ustedes los componentes del RUE de Educación Superior para entender que este desafío es un desafío que se tiene que sostener en el tiempo. No es un logro inmediato el que se alcanza con todo este desarrollo, sino que hoy, en este momento, estamos muy satisfechos con el componente de matriculación. Este es el componente que nos permitió identificar esta cifra de 600.000 estudiantes dentro del Registro Único del Estudiante de la Educación Superior. El otro paquete de datos importante es la carga de las mallas curriculares, los programas de estudio de cada carrera. Ese es el otro componente clave. Y luego las calificaciones finales. Con el tiempo, de hecho ya hoy, pero en un volumen todavía pequeño, aunque creciente, la idea es que cada estudiante, al finalizar su carrera por sí mismo, pueda gestionar un certificado de estudios que le permita a él controlar sus propias calificaciones, si su trayectoria está correctamente plasmada en el Registro Único del Estudiante, si la universidad cargó correctamente los datos, las calificaciones. Entonces termina la carrera o en cualquier momento de su trayectoria puede emitirse un certificado de estudio con sus datos actualizados. Y luego vienen dos componentes importantes, uno de ellos es el de reportes, que es que el RUE nos permite generar información valiosa para la toma de decisiones de política de educación superior. Los reportes nos permiten saber las características sociodemográficas de estos universos de 600.000 estudiantes, edad, sexo, localización geográfica. Nos permite también conocer la distribución de los centros educativos de educación superior en todo el país, en qué departamentos, qué tipo de ofertas hay en cada zona del país. Y los cruces de datos después nos van a permitir otros elementos más necesarios. Y por último, el desarrollo que justamente es un momento que es la interoperabilidad del sistema entre el registro público de estudiantes y los sistemas de Estado Estas son las patas que forman parte del RUE, tres de ellas centradas en el desempeño propiamente universitario, una en la producción de datos de política pública y una técnica tecnológica. ¿Cuáles son los roles que intervienen en el registro único del estudiante de educación superior? Hay un administrador general del sistema, está la máxima autoridad institucional, hay supervisores que chequean y curan los datos que se cargan en el registro único del estudiante, está el operador que realiza la carga y el propio estudiante. Esta es la innovación que vamos a presentar hoy. Hoy el estudiante puede acceder al registro único y conocer qué información hay sobre él en este registro y actuar como un contralor de la calidad de esa información. Entonces hoy queremos compartir con la ciudadanía, con las organizaciones interesadas, con las instituciones de la educación superior, estos cuatro avances significativos. Primero, el grupo de datos abiertos, con los cuales los investigadores de la educación superior pueden conocer datos como los que ya habíamos comentado de la educación superior en el país, y esto puede facilitar la elaboración de reportes, de informes, de artículos, tanto en el mundo académico como en el mundo periodístico. El tablero de análisis de datos, que ya es la exposición gráfica de algunos de estos datos, hoy hay más de 50 tableros disponibles con información traída del propio RUE. El RUE, como proveedor de datos del sistema de información de la educación superior, ahí funciona en conjunto con las demás organizaciones que forman parte del sistema, y por último, el perfil del estudiante. Le permite, y esto es importantísimo, reiteramos, le permite a los estudiantes conocer su trayectoria académica. Si bien es cierto hoy el volumen de carga de algunos de estos componentes es incipiente, ya se puede ir dando el caso de un estudiante que conozca con el RUE de la educación superior, más el otro registro único del estudiante que tenemos, que es para el nivel básico, prácticamente toda su trayectoria educativa. Reiteramos, algunos componentes son incipientes, otros están con mucho desarrollo, pero lo importante es que este proceso es sostenido en el tiempo gracias al trabajo de los equipos que actúan como apoyo técnico de las instituciones de educación superior y de las propias instituciones de educación superior que son las que adhieren a este sistema y realizan la carga. Vamos a mostrar algunas de las funcionalidades que tiene el sistema. Ustedes tienen allí los sitios donde podemos encontrar la información. Esta es la dimensión de datos abiertos. Ahí podemos ver las instituciones, su ubicación por departamento, por distrito. Al desplegar cualquiera de los menús de estas informaciones que están aquí, de estos institutos, podemos conocer su oferta educativa y en los casos en que se haya ocurrido podemos llegar incluso a conocer la malla curricular de ellas. Ahí podemos ver el nombre de los estudiantes, números de cédula, son datos que están disponibles para uso de política pública. Este es el registro de la matriculación, ahí se puede ver un caso. Ahí podemos ver qué hacemos con estos datos, este es el tablero del que hablamos. Allí pueden ver ustedes donde se localiza la mayor parte de los estudiantes de la educación superior, donde se localiza el mayor número de instituciones de la educación superior, cuántas instituciones de educación superior en particular, estamos hablando aquí de institutos superiores universitarios y universidades, hay en el país, gráficos, en fin, distribución por porcentaje. Esto va a depender en buena medida de el trabajo que se puede hacer con la mina de datos que tenemos aquí en el BED. ¿Podríamos mostrar algún ejemplo de certificado final de estudios, por favor, Miguel?
Están haciendo una proyección mostrando.
Ahí puede ver usted qué va a pasar en algún momento cuando un estudiante le pida al propio sistema que le emita un certificado de estudios. Este certificado de estudio obviamente es el del registro, están los certificados que emiten las propias instituciones, que también son a veces simples y otras veces tienen otros requisitos que les permiten después las realizaciones, pero esto sirve para el control de esa documentación que se emite posteriormente. Este ya es un reporte que hoy el sistema está en condiciones de emitir. Estas son entonces las principales actualizaciones que hoy vamos a compartir con el mundo de las organizaciones de la educación superior, de las instituciones, y también vamos a sumarle a esto en algún momento de la presentación el registro único del estudiante de la formación docente, que hoy ya está completo. Hoy tenemos el registro único del estudiante de formación docente, de su formación inicial y luego de la formación continua, es decir, de las capacitaciones que realiza a través del tiempo. Ese sistema hoy está completo. Esas son, reiteramos, las actualizaciones que son, a nuestro criterio, valiosas en este proceso que, como ya señaló el ministro, es sostenido y permanente del desarrollo de esta valiosa instrumento, de este valioso instrumento, la valiosa herramienta de desarrollo del estudiante, pero también del desarrollo de la educación superior.
Gracias. ¿Hay alguna consulta, pregunta?
Buen día, ministro. Ministro, entiendo que esta nueva herramienta también, términos prácticos, técnicos, al ser una consulta en tiempo real, también va a posibilitar romper con estos esquemas de corrupción, de venta de títulos falsos, y también las universidades galas, llevar un mejor control de las universidades. Entiendo que esa es la cuestión principal. Es el espíritu de esta nueva herramienta.
Es así. Y fíjate que tener en el Ministerio de Educación el registro de título sin ningún criterio, sin ningún conocimiento, sin ningún papel, sin ninguna estadística, simplemente con lo que nos acercaban a una mesa de entrada, le poníamos un sello. Hoy hay un registro, hay una trazabilidad del estudiante. Podemos saber cuando una universidad nos trae un título, podemos cruzar con la información y saber si efectivamente ese alumno se matriculó, cuándo se matriculó, cuánto tiempo estuvo, quiénes fueron sus profesores, cuál fue la malla curricular con la que estudió. O sea, realmente a partir de esta herramienta tenemos otro modelo de trabajo para la educación superior, otro modelo de trabajo para las universidades, con lo cual yo creo que la sociedad tiene que estar muy feliz y contenta, porque fíjense la última placa, el alumno es el gran contralor también, porque él puede entrar y mirar, está mi nombre, entra y ve, y había sido, era Carlos Luis González, y le cargaron Carlos Timoteo González, no, yo no soy ese. El alumno puede verificar si su nombre está, si está bien cargado, si no está, si en algún momento la universidad por algún motivo, en algún semestre, no le incluyó. El monitoreo, la contraloría es del propio alumno, con lo cual se evita también ese tema de decirle, sí, yo te voy a dar el título,
nunca se inscribió, nunca participó, y también el título que se le da es un título apócrifo, un título que no existe, un título que no sabemos de dónde salió, y cuando cruzamos universidad con alumno, no existe el dato, por lo tanto el alumno no existe y el título menos. Entonces, hoy existen las herramientas y existe todo un proceso para que todo paso que se da con un alumno que ingresa al mundo universitario esté registrado. Y eso efectivamente favorece la transparencia, datos abiertos, transparentes, que puedan ser por la ciudadanía también seguidos. A ver si su hijo está estudiando, en qué semestre está. Es decir, el dato es público y eso favorece a un montón de personas que hoy están sufriendo la venta de títulos y la falsificación de títulos, y hoy tienen dificultades porque pensaron que su título valía, su título no vale, por decir lo más benévolo, de ese viejo proceso que hoy con esto queda totalmente atrás.
Ministro, en torno a las acreditaciones de las universidades, el referenciado estando registro, se puede consultar esto y justamente el control sobre esas universidades llegará puntualmente. ¿Se va a poder llevar un control más estricto sobre ellas con este sistema?
Absolutamente. Esto es para todas las universidades, todos aquellos que quieran registrar su título en el ministerio y que el ministerio avale ese título, tienen que entrar en esta ruta. Tienen que seguir la universidad grande, la universidad chica, la de la izquierda, la de la derecha, la de arriba, abajo, todas. Si querés que tu título tenga validez, tiene que estar la universidad inscrita en el club de sus estudiantes, la universidad con su currículum en línea. Es decir, vamos a ir incluso creciendo y aumentando en las exigencias para las universidades también con los datos, de manera que no ocurra más eso que estás diciendo, esa universidad que no sabemos dónde funciona, hoy mostró el viceministro, está la dirección, está quiénes son los profesores, todo va a ser verificable, Y eso también en algún momento se tiene que cruzar con información tanto del CONES como de la ANEAES, por ejemplo, si están acreditadas las carreras, no están acreditadas las carreras. Y esto empezó, pero aquí va a haber una evolución positiva para los que quieren estudiar, positiva para los estudiantes, positiva para las universidades, porque se van a poder distinguir las universidades que cumplen, las universidades que pueden y tienen la musculatura para subirse a una plataforma como esta, y aquellas que a lo mejor no tienen esas condiciones, ¿verdad? Entonces va a haber una distinción. Ya no va a dar igual una universidad que otra.
Ministro, en cuanto a reducción de costos, hasta ahora se está llevando adelante todos los procesos de titulación, en forma artesanal inclusive. Con estos procesos se va a poder reducir los costos y los tiempos para tener el título. Y ese es un poco también el sueño que tenemos, ¿verdad? Por eso la última placa para mí es sensacional, que el alumno que termina, terminó de rendir y puede tener su último examen y a la semana puede tener su certificado hecho por él mismo. Se acortan los pasos, se acortan los tiempos, se acortan los costos, se acortan todo lo que puede haber en ese largo camino a veces de conseguir el título o de conseguir el certificado de estudio, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto nos va a ayudar a agilizar tiempos y eso significa menos costos siempre. Gracias.
Y con eso concluyen las palabras del ministro de Educación Luis Ramírez y el viceministro de Educación Superior David Velázquez, destacando también que esta herramienta será más transparente y más útil en diferentes procesos, desechando también las universidades de garage y otras cosas. Compañera Jessica.
Gracias, Evelyn. Vemos ahí al ministro de Educación, va a dar algunas declaraciones más a la prensa. Escuchemos, Evelyn.
En concreto, Boquerón, tenemos pedido también de Misiones, tenemos pedido también de algunas localidades de Paraguarí, otras localidades de Casapá. Es decir,
realmente hay muchas localidades que ya nos empezaron a pedir y otras que ya hemos entregado. Ya hemos entregado un número importante de mesas y sillas. Pero fíjense ustedes que en el análisis que estábamos haciendo, más o menos el 70% no sirve para volver a poner dentro del sistema, porque algunas que están en pésimo estado ya hay que eliminar y otras no están en tan mal estado, hay que reactualizarlas, reformarlas. Ahí estamos viendo también con el Ministerio de Justicia la posibilidad de que en algunos sitios de reclusión, sobre todo en Alto Paraná, se trabaje con la recomposición, digamos, de un grupo importante también de mesas y sillas. Y después están las que son muy nuevas, que el año pasado, hace un año o dos años, entraron al sistema, y sí, con esas que más o menos son un 30%, podemos redistribuir, podemos entrar. Y fíjate vos que son 300.000 más o menos lo que va saliendo, pero y lo que entró, entonces ahí hacerle el 30%, tenés más o menos el número de super condiciones. Y 70% tenés que dividir otra vez, a lo mejor la mitad, bien, bien, y la otra ya no sirve para nada, ya hay que mandar a de baja, digamos.
¿Son instituciones educativas? O sea, son escuelas y colegios las que están recibiendo también, sí, los muebles, ¿no?
Escuela y colegio de los 22 distritos, le agregamos 4 más, de los 26 distritos priorizados, son más de 300 escuelas que han sido en este momento sujetas de la entrega de los nuevos mobiliarios, ¿verdad? Pero también hay un montón de mobiliario que ya ha ido a otras escuelas para completar o para nutrir, cambiar. Entonces es como un proceso permanente, ¿verdad? O sea, por más que el mueble no sea el último de la última generación, por decirlo así, esos muebles que están mejor, nosotros al volver a meter al sistema, hay algunos que salen, ¿verdad? Entonces es un reciclado permanente de mobiliario que vamos a tener.
¿Hay unos muebles que están en los liceos militares?
Sí. Hay escuelas que ya recibieron. ¿Cómo? Ayer, por ejemplo, en Villa Valle, me dicen acá del equipo,
¿no recibieron los pupitres chinos? Y están pidiendo, ministro, ¿eso cuándo se va a atender? Ya pidieron hace 2 semanas, por ahí más o menos.
Qué suerte lo decís, porque nosotros tenemos a disposición, pero el transporte le pedimos al intendente o a la gobernación, ¿verdad?
Nosotros mismos podemos encargarnos de...
Pero es difícil a veces, porque tuvimos también casos en donde se hace de una manera que no es muy eficaz muchas veces, porque el camión lleva un camión chico, hay que hacer muchos viajes, entonces tiene que tener una logística importante. Por eso le pedimos a los intendentes y gobernadores, apenas ellos disponibilizan su vehículo, el banco va a esa escuela. De eso estamos dependiendo y eso estamos esperando.
Ministro, o sea, ¿el intendente va con su móvil al liceo o al, digamos, al local militar?
Tiene que retirar, eso nosotros tenemos padronizado, según la zona le corresponde un local u otro para que sea más cercano, y desde ahí se va la persona, se hace un acta de entrega, ¿sí? Se hace un acta de quién lleva, se hace un acta de la recepción también, ¿verdad? Entonces, todo está bien ordenado, todo está bien enmarcado y hay un proceso que se puede tener una trazabilidad después de dónde fue cada mueble, que es también muy importante.
Ministro, esta reincorporación de estos pupitres viejos a instituciones implica que ya no van a recibir los pupitres chinos, o cómo sería la...
De nuevo, es muy buena pregunta. No, nosotros vamos a seguir. Nosotros tenemos pendiente una compra, que es una compra vieja en el sentido de que esto está dentro del marco de un proyecto del FEI que se tiene que desarrollar y que viene a resultas de cuando se terminen las nuevas escuelas, que son 316, que se están remozando totalmente, también van a tener su mobiliario nuevo. Entonces, eso es un proceso que se va a dar, por un lado. Y por otro lado, estamos viendo la posibilidad de comprar en este momento 80.000 más, y para el año que viene seguir aumentando. El objetivo del presidente Santiago Peña es renovar totalmente el mobiliario de la Escuela Paraguay.
¿Estas recuperaciones serían temporales?
Son temporales y para sustituir algunos que ya están en muy mala condición o para completar lo que falta en algunos lugares.
La próxima semana arrancan las vacaciones, ministro. ¿Hay algún proyecto o un plan puntualmente de infraestructura sobre las escuelas?
Mira, el tema de la infraestructura es importante porque no se puede hacer cuando hay ese gap de vacaciones, por ejemplo, porque tiene un proceso licitatorio, a veces la licitación no está, a veces la licitación se termina recién en agosto, recién vamos, pero la idea en general es empezar a construir entre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ahí agarrar. Hay otros colegios, sin embargo, que ya empezamos, como el Nacional de la Capital, el Colegio Técnico Nacional, ya empezamos, ya estamos en plena obra, ya estamos en plena ejecución, y esas grandes construcciones que estamos haciendo, lastimosamente van a llevar, no se puede hacer en 2 meses, en 3 meses, se hace en 11 meses, 12 meses, en algunas 16 meses, y eso va a llevar un periodo únicamente de clase. No, tenemos que calzar entre unas vacaciones, el periodo de clase y las otras vacaciones, cómo va a poder terminar, digamos, ¿verdad? Pues son procesos ya mucho más grandes. Ahora, reparaciones y construcciones menores todo el tiempo, y sí hay un reacondicionamiento de algunas escuelas, es un tiempo en que el director también utiliza su gratuidad para poder hacerle ajustes, pintura o algún ajuste que le falte a su escuela en este tiempo de vacaciones. Pero normalmente es un continuo ya la infraestructura. Tenemos que seguir permanentemente haciendo intervenciones porque llevamos mucho tiempo de rezago, de no mantenimiento sobre todo.
¿Hay algún plan para estas escuelas como República Argentina, perdón, Brasil, que son, digamos, están en locales ya muy antiguos, muchos son patrimonio, digamos? ¿Qué se puede hacer al respecto?
Y ahí tenemos justamente un plan. Nosotros tenemos 316 grandes intervenciones, tenemos los colegios emblemáticos, y la idea es que todos estos colegios emblemáticos, en la medida que se va terminando uno, podamos comenzar con otro y poner a punto, como bien decís, también infraestructura emblemática, ¿verdad? Entonces, incluso algunas infraestructuras que son patrimonio, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso de hacer intervenciones emblemáticas, ahora 2, Colegio CTN y Colegio Nacional, en la medida que eso se termine, irán otros. Pero amén de eso, tenemos un presupuesto desde este año, por primera vez después de 16 años, para reparaciones y mantenimiento. Y eso sí vamos a hacer con algunas infraestructuras, como la que mencionaste, de poder hacerle un sostén mientras a las necesidades más urgentes que tengan esas estructuras, esos colegios que son populosos, emblemáticos y que tienen una tradición educativa que tiene muy buen nivel.
¿Se recuperaron, ministro, en infraestructura para reparaciones? ¿Y si eso se va a repetir en el 2026?
Sí, la idea es que se repita, no es mucho, pero nos va a ayudar, está cerca de los 6 millones de dólares más o menos, ya nos va a ayudar a sostener esas infraestructuras pequeñas o pequeños arreglos que hay que hacer o ajustes hasta que llegue esa renovación más grande, ¿verdad? La idea es que ese proceso de mantenimiento también vaya creciendo, ¿verdad? Porque el secreto de esto no es solo construir, el secreto, como cualquiera de nosotros en nuestras casas, si no hay mantenimiento, la infraestructura no es eterna, ¿verdad? Y en una escuela la infraestructura tiene un desgaste muy intensivo, ¿verdad? No es como una casa. Entonces, hay que tener previsto el rubro para mantenimiento y reparación, y creo que eso incluso puede ir creciendo.
En ocasiones de invierno, ministro, ¿cuál es la directiva para los docentes y directores?
Y que descansen. Estamos todos muy cansados, muy agobiados. Es un tiempo lindo también para poder a veces tomarse 1 o 2 días de lectura, de compartir con los compañeros, de hacer un cierre, una evaluación, pero que descansen, es lo mejor que podemos hacer todos para retornar con, yo diría que la mejor tarea es que sean felices y jueguen los chicos, y que hagan mucho deporte, que participen de cuanto evento hay artístico, si pueden hacer pintura, poesía, música, jugar al fútbol, esas son las vacaciones. Las vacaciones son para sentarnos otra vez, hacer lo que vamos a hacer después cuando retornemos. Entonces, denle posibilidades a que las vacaciones sean unas vacaciones lindas.
¿Hay un plan concreto, algo concreto ya para el año que viene?
Mira, y es interesante, tengo que hacer otra conferencia para jornada extendida, porque la semana pasada cerramos el proceso de jornada extendida de años, comenzó en el 2014, y fue una idea genial que tuvo la ministra Marta Lafuente, y hoy, la semana pasada cerramos, y con luces y sombras, aprendizaje importante, tiene puntos muy fuertes, hoy se solucionó el tema neurálgico por el cual no se podía hacer en Paraguay, que era la comida. El chico tenía que ir a comer y volver a la tarde, eso era imposible, ¿verdad? Entonces ahora que ya comen en el colegio, tenemos casi 70% de la problemática más grande resuelta. porque se quedan a comer y después a la tarde pueden hacer otras actividades que son deporte, arte, no es para repetir lo mismo, o hacer algo que sería fascinante, la tutoría y el refuerzo escolar de aquellos alumnos que están más atrasados. Entonces, fíjense lo importante que puede llegar a ser. Ahora, hay todavía cuestiones que resolver, como el tamaño de las escuelas, duplicar las infraestructuras para poder recibir a los chicos que eran de mañana y que iban de mañana y tarde, recibir solo en un turno, y la movilidad de los maestros, que es lo menor, sino porque eso se puede solucionar. Lo que es más complejo es la infraestructura para aulas extensivas. Gracias, gracias, gracias.
Compartimos las palabras del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, con respecto a las vacaciones que se vienen también, las modernizaciones que se están haciendo, reajuste de todo lo que es escuelas, cambiando pupitres, entre otros temas.
Evelyn, muy amable.
Hasta luego.
Evelyn Benítez, desde la ANEAES, con las declaraciones del ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez. Primero, hablando acerca de esta actualización del RUES, y por otro lado, también ya las recomendaciones para estas vacaciones de invierno, descansar, decía el propio ministro de Educación. Así que, por favor, profes, cero tareas para los chicos, que aprovechen, que descansen y que jueguen al aire libre también en estas vacaciones. Bueno, son las 9 de la mañana con 4 minutos en este hermoso día viernes. Es momento de hacer una breve pausa y a la vuelta ya vamos a estar con invitados en el estudio de Radio Nacional del Paraguay para hablar acerca del Día Mundial de la Población y por qué bajó la tasa de natalidad. Los detalles a la vuelta de la pausa.
De la capital de la República. Asunción. Radio Nacional del Paraguay.
Pura
voz que eleva la historia de nuestro pueblo.
Es importante que el ciego, a la hora de descender de cualquier colectivo, lo haga por la puerta delantera. En caso contrario, el chofer no podrá visualizar con la claridad necesaria. Es una recomendación de Visión Aguda, Radio Nacional del Paraguay y los medios de comunicación del Estado.
911, Policía Nacional.
911, solo en casos de emergencia. Una emergencia es cualquier situación que perturba el funcionamiento de la comunidad o sociedad con afectación a las personas, la salud, los bienes o al medio ambiente. El uso indebido de este servicio está sancionado. 911 al servicio de la ciudadanía.